Vamos a hablar con Giselle Bordoy, que es encargada de comunicación de Cookie Media. Giselle, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Román?
Bien, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mi vida, los algoritmos y las burbujas?
Creo que una cosa que hay que pensar antes que nada cuando hablamos de algoritmos y los algoritmos sociales y cómo modifican nuestra conducta es saber que existen. Okay. Que todas las decisiones que están presentadas no son solamente por decisión nuestra. Podemos poner el primer bodrio en Netflix, el segundo bodrio, pero hay una cuestión de que Netflix está probando, te lo puso por algún lado en algún momento.
Sí.
Nosotros no podemos escapar de los algoritmos sociales porque todo el día estamos con nuestro celular que nos setea los recorridos cuando prendemos cuando tenemos prendido el GPS, entonces sabe hacia dónde vamos y después Google nos marca, podrías recomendar tal lugar en tal espacio. Si fuimos, qué sé yo, al Café El Molino, después te dice, ¿sacaste una foto del Café El Molino? Y en realidad el Café El Molino está hace 10 años en obra.
Sí, claro.
Entonces, no podemos evitar que pase, a menos que rompamos los celulares, cerremos nuestra cuenta de Gmail, que estemos totalmente alienados y no le demos datos, va a pasar.
Pero eso no, eso es nuestra relación dialéctica personal con el algoritmo. Si querés que no pase, volvés a 1990, y la verdad que me encanta vivir en 2018.
Exactamente, o sea, tenés que volver a la cueva. Pero lo que sí podemos hacer es generar hábitos de conducta para entender que si bien estamos inmersos en un mundo total y absolutamente digital, donde estamos brindando nuestros datos todos los días a Google, a Amazon, a Facebook, ¿qué podemos hacer para no estar totalmente inmersos en esta burbuja?
Sí.
Algunos dicen, bueno, yo en Facebook tengo gente que no es de mi corriente política para entender cómo piensa el otro.
Sí.
Y en realidad eso es como que siempre estamos en el mismo sector social y en realidad es el primo que no vemos hace mucho, etc.
Sí, o tengo un amigo judío, digamos.
Que claro, tal cual.
Bueno, yo lo puedo decir porque me llamo Lechman, o sea que nadie me va a decir nada. Tengo un amigo judío, sería eso, digamos.
Exactamente, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos incorporar hábitos de consumo que salgan de la norma, o apagar el GPS de nuestro celular, donde no traquear absolutamente todos los espacios donde vamos.
Sí.
Intentar hacer un día la búsqueda, no desde Google, sino desde algún buscador que no sea semántico. Esto quiere decir que no aprenda sobre nuestras búsquedas.
¿Y existe eso, Giselle?
Existe, sí, existe y se llama Google Duck. Nadie me paga por eso, digo.
No, no, tranquila, pero ¿se llama Google Duck?
Google Duck, como el...
Ah, vamos, como, un pato.
Sí, sí, sí.
Ay, vaya pato, sería.
Sí, tal cual.
Me encantó, ok. Te lo tomo.
Entonces, vos lo que haces es hacer la misma búsqueda en Google, o en Firefox, o en Safari,
sí.
Y por el otro lado lo haces en este buscador y te vas a dar cuenta como el desastre que encuentra de repente. No porque Google Duck sea un mal buscador, pero como Google ya sabe, está seteado, que cuando vos pones tres letras, pones BRA, capaz que querés decir Brasil, y estás buscando hospedaje en Brasil, y el otro en realidad te tira otra cosa, tenés que completar todos los criterios de búsqueda.
Sí.
Pero bueno, el ejercicio está bueno para empezar a salir de la búsqueda.
Ahora te lo planteo, déjame que te dé una vuelta de tuerca a tu argumento, porque me parece inteligente como lo planteas. Yo te lo pongo así. Imagínate que estamos, vos y yo, en el siglo XX, ¿no? Principio del siglo XX.
Sí.
Y la Argentina empieza a asumir los conceptos básicos de lo que es la producción en serie de la revolución industrial. Y los dos estamos laburando en un taller textil en Balvanera 14 horas por día. Y encima vos sos piba, o sea que es peor, porque
sí,
siempre la diferencia de sexo, y más a principios del siglo XX, el maltrato era absolutamente asimétrico. Ahora, vos te querés rebelar sobre eso, pero no tenés mucho margen, porque el sistema funciona así. O sea, hay que laburar 14 horas, tenés media hora para comer, te pagan mierda, y el beneficio siempre del capitalista. Siempre. La historia de la humanidad.
La historia de la humanidad.
Muy bien. Después de 80, 90 años, logramos que algunas mujeres rompan el techo de cristal, que se labure 8 horas, que haya aguinaldo, vacaciones, abogados que te defienden, gremios, no de los truchos, sino de los buenos, y lograste más o menos equilibrar el sistema. Si yo tengo que aplicar este modelo de análisis a lo que me pasa con el algoritmo, ¿cuándo voy a igualar el poder del algoritmo tomando mis propias decisiones y para que no controle mi conocimiento y mi dialéctica?
No, va a pasar que siempre...
Te podés matar en el aire, tenemos una noticia, si no sabes qué contestarme.
No, me parece, o si querés poner la noticia, pero me parece que nunca vamos a poder llegar a igualar hacia el algoritmo y vencerlo. El tema es tener esa conciencia de que está presente y que nuestras decisiones siempre van a estar influenciadas por algo externo. Siempre nos van a querer vender esa comedia romántica más. Una más no pasa nada. Creo que es mucho más sensible el algoritmo, por ejemplo, presente en YouTube, que es mucho más burdo, que todos consumimos.
¿Me explicás cómo es?
¿Cómo ser consciente?
No. ¿Cómo es el algoritmo consciente en YouTube? ¿Eso cómo funciona? ¿Me explicás?
No, más sensible. Lo que tiene YouTube es que tiene tantos contenidos, muchísimo más que Netflix, el repositorio. Netflix tiene una plataforma, por ejemplo, en la que ellos generan el contenido hacia unas audiencias. Sí. El contenido en YouTube es hecho por la comunidad. O sea, existen los YouTubers, los BookTubers. Sí. Entonces es diverso porque lo ponen gente de todo el mundo que tenga acceso a YouTube, que eso es claro que no pasa en todos los países. Okay. Y de repente hay contenido muchísimo más amateur y desde diferentes sectores. Entonces ahí podemos encontrar de todo. Entonces, cuando hay un pequeño cambio en nuestras búsquedas, que de repente, el ejemplo clásico que doy en mis clases es, te juntaste un sábado a la noche y en vez de poner la música que escuchás todos los días, pusiste 10 temas de reggaetón. Sí. Y después se hace el lunes y te querés matar porque tenés los 5 temas de Maluma que no conoce nadie.
Ay, me mata en un baño.
¿Cómo?
Me maté en un baño.
Claro.
¿Me aparece en YouTube Maluma?
Claro, te va a aparecer los 5 otros temas de que no son felices los 4.
Ahora, para. Y tengo una última pregunta, porque sí, la verdad me ayudaste un montón. Hasta ahora planteamos temas que en un contexto de relaciones de poder y cómo funciona el mundo son naif, o sea, te clavaste 5 reggaetón y te parece el Maluma. Bueno, no es grave, pero no tanto. Pero ¿qué pasa si te empiezan a orientar que en realidad es mejor el proteccionismo que el libre comercio, o que todos los musulmanes son fundamentalistas, o que los católicos en realidad no son inteligentes porque creen en un dogma de fe, o que es mejor que haya mucha producción industrial y no importa si se agranda el agujero de ozono? O sea, ¿qué pasa si en el control de información te empiezan a incidir sobre una mirada ideológica parecida al síndrome de Skynet en Terminator 2? ¿Qué hacemos? Bueno, o sea, ¿cómo vamos contra eso?
Ahí es muy difícil porque ciertas personas van a consumir desde el mismo lugar, no sí, van a salir desde su feed de Facebook o su cuenta de Twitter, o van a consumir lo que las páginas de los 2 o 3 medios que consumen siempre. Sí. Cuando uno genera esta conciencia de que en realidad los algoritmos nos dan un tipo de información, hay que diversificar fuentes. Hay que empezar desde consumir medios alternativos que no están tan presentes en los algoritmos. Y también es no perder el ojo de que estamos inmersos en la realidad, que en realidad lo que vemos a través de una pantalla es solo lo que el recorte y la curación que da otro. Ahí tenemos que confiar en el ser humano, sí, lamentablemente. Sí. Y en realidad no perder ahí sí tenemos que ser cínicos y entender que todo el tiempo van a pasar este tipo de situaciones, que el sistema y los datos se van a escapar y van a generar vulnerabilidad cuestiones de vulnerabilidad. Hace 3 días, como salió un pequeño escándalo sobre todo pago tiene como es una billetera virtual, sí, que no hace falta registrarte más que con tu mail y tu número de tarjeta de débito. Sí. Y de repente veía compañeros, yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, que me decían: estoy totalmente sorprendido. ¿Te sorprende cuando hablamos de seguridad en línea? No hablamos de que Facebook te va a vender el paquete en Despegar. Hablamos de esto, de que de repente cada vez tiene más datos que con dos que sin chequeo de información nos pueden sacar 500 pesos por día si no nos avivamos.
Clarísimo.
Entonces, tenemos que ser... es difícil porque ese cambio cultural donde antes no existía el celular, la computadora, el home banking desde el teléfono, a tenerlo ahora, hay una generación o determinadas personas de una generación que van a quedar en ese limbo. Entonces, los que podemos hacerlo, creo que tenemos el rol de primero enseñar, concientizar a los que sabemos que no van a consumir desde otro lugar y que van a decir, bueno, el catolicismo es dogmático, Tenemos que romperle desde el lugar
ahora,
que podemos.
Ahora, Giselle, para, porque tengo la última pregunta. ¿Te quedas un minuto? Me veo los títulos y vuelvo.
Dale.
Porque tengo la última pregunta que tiene que ver con el capitalismo y la revolución digital. Así
bueno,
que prepárate.
Dale.
Meté los títulos y cuando volvemos cerramos con Giselle Bordeaux, que es nuestra nueva amiga que es capo de Bitcoin.
Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Hasta las 9, pone primera.
Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe.
En Nacional, pone primera, con Román Lechmann.
Y si con otro pasas el rato.
Acá, esta basura. Estamos hablando con Giselle Bordeaux, que se encarga de comunicación de Wikipedia, a raíz de los algoritmos y esta nueva preocupación que tenemos. Tengo un montón de WhatsApp en mi celular. Voy a rescatar uno de un amigo que tengo que se llama Tirso, que estuvo haciendo un curso sobre tecnología en Nueva York el año pasado, y me pone, Google está trabajando con el Machine Learning, digamos que es un cerebro de plaquetas que sabe todo de nosotros y está aprendiendo cómo predecir situaciones. Me agrega, es lo que vi en New York, y me agrega, es un tipo recontra formado que labura en una empresa impresionante en Argentina. Me pone, miedo.
Claro.
¿Tenemos que tener miedo, Giselle?
Siempre, pero desde tengo que tener miedo desde 1900.
Okay. Ahora, yo te planteaba la última pregunta, que era así. Vos lo estabas analizando de cómo hacemos nosotros para que no nos metan en una burbuja o en un laberinto o en un gueto. Y si lo planteamos al revés, o sea, si lo planteamos desde la perspectiva de cómo controlamos o cómo equilibramos el poder de los que en definitiva están diseñando los algoritmos por su propio poder o por propio beneficio económico, si vamos por arriba en lugar de evitar que nos manipulen abajo.
¿Vos decís que nosotros estemos totalmente por fuera de estos algoritmos?
No, yo lo que digo es que me siento con Zuckerberg y le digo, che, ¿vas a poner un nuevo algoritmo en Facebook? Sí. Bueno, muéstramelo. O con Google, o con el dueño de Despegar. Mostrámelo. O sea, no yo, un ente de control de los algoritmos en cada barrio o en cada país. O sea, parece medio raro, pero...
Bueno, no es tan raro. Yo, desde lo que... Yo, bueno, trabajo en lo que es Wikimedia Argentina,
sí,
pero desde la fundación en la que trabajamos y desde otros organismos de derechos... digitales, lo que tratamos de hacer un poco es hacer esta puja para que no haya un monopolio del conocimiento. Trabajamos en pos de que el conocimiento sea
no,
abierto,
eso,
libre.
Eso ya lo sé, por eso quise hablar con vos y sé la importancia que tiene Wikipedia. Lo que pasa es que en definitiva yo puedo entrar a tus páginas y de hecho las uso. El tema es que ya no es estructural, ¿entendés? Es súper estructural. O sea, por tu conocimiento, ¿cuántos tipos? Suponete que hay 1 millón de algoritmos a nivel mundial, ¿no? Te estoy planteando una hipótesis. De ese 1 millón de algoritmos, debe haber 30 tipos que hacen el 1 millón de algoritmos. ¿40 tipos?
Sí, o sea, un poco más, 200 personas en Google, el tipo de desarrolladores.
Está bien, pero es Google.
Sí.
Es
Google, es Facebook, y bueno, y los cambios que... Como de repente, hace 4 días, Mark Zuckerberg dijo que iba a cambiar el tipo de
eso es un disparate. Yo lo que quiero es informarme, ¿no? Que no me saque la información para evitar las fake news. ¿Entendés?
Claro. Y nosotros, o sea, desde lo que decía, como desde organismos internacionales, lo que podemos hacer es ahí como hacer como una guardia de seguridad para que no se les vaya la mano.
Sí, exacto. Sin que esto implique una censura previa o un acotamiento de los márgenes de libertad.
Sí, o sea, como que estamos como desde estos organismos se está trabajando para que haya como que se haga mucho lobby en pos de que no se recorten las libertades individuales.
Exactamente, o sea, eso hay que preservarlo a full, porque cuanto más libertad, supuestamente, más tenés capacidad para pensar. El problema es que si te dan libertad y tu capacidad de pensar está condicionada por un tipo que hace un algoritmo que está diseñado solo para beneficio personal, tu libertad no se convierte en un escenario de pensamiento, sino solo en una palanca para beneficiar al que hizo el algoritmo, ¿no?
Sí. Sí, o sea, y es, bueno, como tratamos de romper la burbuja hasta donde se pueda y desde donde podemos.
Bueno,
mucho más, pues, no, es un escenario pesimista el que hay, y más con todo lo que está sucediendo hoy en día, pero se le está dando lucha. Por lo menos, desde Wikimedia, por lo menos dimos tenemos un litigio legal contra la Agencia Nacional de los Estados Unidos por espionaje.
Bueno, a ver, te lo voy a decir, ya que tocaste el tema, y cerramos con esto, y si querés otro día volvemos a hablar.
Dale.
La Cámara de Diputados, o sea, la Cámara de Representantes del Capitolio, del Congreso norteamericano, hace 20 días volvió a prorrogar una norma que le da derecho a la ASN a intervenir todos los mails, todas las conversaciones, incluso de ciudadanos americanos, alegando seguridad. Y esa norma pasó al Senado. Es una norma que viene de la época de el hijo de Bush, tras la caída del ataque terrorista a las Torres. Y está bien que apliques un recurso legal, porque los tipos se meten en intimidad alegando la seguridad nacional.
Sí, totalmente. Y nosotros, bueno, tenemos este litigio hace 3 años por espionaje hecho en nuestra plataforma, porque que tengan los datos de usuarios de Wikipedia es gravísimo, porque hay gente que edita sobre temas que no les gusta en sus países, sobre que no puede editar. O sea, entonces, si se supiera quién es esa persona, puede correr su vida en el país en el que vive.
Totalmente de acuerdo.
No es la misma realidad de Argentina 2018 que de Estados Unidos, que de Turquía o de Rusia.
Clarísimo, Giselle. Totalmente de acuerdo. Bueno, te mando un beso. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Chao, hasta luego, lo que necesites. Giselle Bordeaux, encargada de comunicaciones de Wikipedia. Bueno,
buenísimo.
Claro el tema, ¿no?
Sí, sí.
Y difícil.
Y preocupante.
Sí. Es como que, te lo voy a poner así, es como que vos estás en 1910, 1912, y sabes que las condiciones laborales tuyas es puro capitalismo, enfrentando un sistema que te oprime, donde vos estás trabajando más de lo que deberías trabajar, donde casi no ves a tu familia, donde estás cagado de hambre, donde planteas hacer una revolución. Finalmente, a lo largo de todo el siglo XX, esa revolución se ejecutó, porque las condiciones iniciales del capitalismo fueron diferentes, por lo menos en países modernos, a cómo termina el siglo XX. Bueno, ahora tenemos que hacer la misma lucha, pero contra el algoritmo. Idéntico.